El Independiente Podcast. Pingüinos. Si al cerrar los ojos con esta música de Jean-Michel Jarre te vienen a la mente imágenes de pingüinos desfilando ordenadamente en un paisaje antártico, no eres una persona rarita. El disco Oxygen fue lanzado en 1989 con un videoclip que ahora es omnipresente en YouTube cuando se busca esta canción. Una composición que partió de un regalo de la novia de Jarre en aquel tiempo, Charlotte Rampling. La pintora había imaginado una tierra desmembrándose, revelando una calavera en su interior. Así se lo regaló a él. Es como si Jarre hubiera descubierto qué hay en el interior de nuestro planeta pelándolo desde la Antártida, aunque en la imagen, que terminó de portada en su disco, la Tierra se desgarra desde el Polo Norte. Parece que a lo largo de la historia de la humanidad, quien ha intentado o imaginado viajar al centro de la Tierra lo ha hecho desde latitudes árticas o antárticas.
Espero que llegue el día en que no haya ninguna necesidad de tener abogados.
¿Por qué no intenta descifrar ese documento y volvemos a hablar?
Tenemos... Toranga. Tal vez no.
No, no.
Toranga. Es un volcán que arrasó la costa de Nueva Zelanda. Sabía que podía confiar en ti.
Aunque en esta adaptación de 1999 que estábamos escuchando, en realidad se van a Nueva Zelanda, Julio Verne puso la puerta al corazón de la Tierra en Islandia, en el volcán glaciar Snæfell. La exploración antártica tiene algo de viaje al centro de la Tierra. Ir al Polo Sur, después de todo, era casi como intentar adentrarse en el corazón del planeta, o incluso viajar a otro, dada la tecnología y conocimientos de principios del siglo XX. El explorador Shackleton no pudo ser el primero en pisar el Polo Sur geográfico. Se le adelantó a Amundsen, pero intentó cruzar el continente austral de punta a punta, pasando por el polo. No pudo. El barco, el Endurance, quedó atrapado en la banquisa y fue engullido por el hielo. Y aunque vivieron para contarlo, tuvieron que quedarse allí 2 años. La Antártida atrapa, metafórica y literalmente. Por eso un equipo científico, allá por los primeros años 2000, planteó la locura de si el hielo del Polo Sur podría atrapar fantasmas. En concreto, neutrinos. Unas partículas que merecen ese calificativo. Esquivas y pequeñísimas, sin apenas masa. Postuladas de manera teórica en 1930, fueron el particular bosón de Higgs del siglo pasado en el imaginario popular científico de la época. Tuvieron que pasar un par de décadas para que se confirmase su existencia de manera oficial, al menos en laboratorio. Imaginaos cómo tuvo que ser recibir ese telegrama, ¿no? con la noticia. De lo que hablamos aquí y ahora es de otros neutrinos. Bueno, neutrinos de alta energía. Consideradas partículas fantasmas livianas porque lo atraviesan todo a la velocidad de la luz prácticamente, incluido nuestro cuerpo. Nos atraviesan billones de ellas cada momento mientras estáis escuchando este podcast. Bueno, eso lo creíamos hasta hace bien poco, porque el detector Ice Cube, que literalmente pues significa cubo de hielo, ha capturado por primera vez en la Tierra neutrinos de alta energía. Esta partícula es considerada una de las últimas fronteras de la composición del universo, en palabras de la astrónoma francesa Isabelle Granier, con la que estuvimos hablando aquí en El Independiente hace unos meses.
Aujourd'hui, on a la frontière de la lumière.
Está la frontera de la luz, de lo visible y de lo invisible, nos dice X ultravioleta. La otra es detectar los neutrinos. Es algo que estamos empezando a hacer. Permite ver la aceleración de la materia del universo. La tercera, desde hace 1 año y medio, las ondas gravitacionales, que nos muestran cómo se deforma el espacio-tiempo y que son importantes porque nos muestran cuánta energía es prisionera de esa onda.
Thank you.
Ella, como otras tantas figuras de la astrofísica, creen que estamos en una era fascinante, que estamos a punto de abrirnos a nuevos descubrimientos porque los humanos empezamos a tener nuevos ojos para el cosmos. Ojos que no ven, pero sienten, como los detectores de ondas gravitacionales o los propios neutrinos. Estas partículas son verdaderos emisarios del pasado, pues llegan de muy lejos. Y en el espacio exterior, lo que está muy lejos es también muy antiguo. Lo más interesante es que ya hay un equipo con participación española que le está dando vueltas a una utilidad tangible a algo tan poético. Ni más ni menos que hacer la más grande radiografía a la Tierra, al interior de la Tierra. Pero no con rayos X, sino con neutrinos, eso sí que no vengan de tan lejos, no hace falta. Al final, una y otra vez, parece que queremos pelar esta enorme mandarina que es la Tierra y conocer sus ardientes partes centrales. Qué paradoja que para conocer el ardiente interior de la Tierra haya que pasar tanto frío. Hay un hombre que justamente decidió plantarle cara al frío. Fue allá por 2012 y se plantó literalmente también en el Polo Sur. Bueno, se plantó después de unas cuantas pruebas físicas y psicológicas, además de su aptitud científica. Durante su invierno, nada menos, el invierno de la Antártida, 8 meses de oscuridad. Y todo para tomar parte de ese experimento histórico, ese cubo de hielo que en realidad no es en un telescopio excavado en una montaña de hielo. Decidió contarlo en un blog, El día más largo de mi vida. Y hoy lo hace también como divulgador en Ruta con la Ciencia, en Aragón TV. Su nombre es Carlos Pobes y está grabado en uno de los discos de oro que marcan el Polo Sur geográfico. Nos vamos hasta allí, bueno, no hasta la Antártida, sino hasta Zaragoza, donde también hace frío en invierno, pero no tanto. En concreto, al Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Zaragoza, donde lo tenemos ya al otro lado del Skype. Carlos, bienvenido al Independiente Podcast.
Hola a todos, un saludo, ¿qué tal?
Bueno, hay que reconocer que estamos ante una voz al otro lado de nuestro Skype que habrá pasado probablemente, y dime si me equivoco, por esto muchas veces, pero con tecnologías diferentes. Y además allí en la Antártida supongo que no tan fácil como aquí ahora nos vemos las caras o nos escuchamos las voces gracias a la tecnología de Internet. Pasarse más de medio año y buena parte de la oscuras en un sitio prácticamente encerrado y tenerse que comunicar con el resto del mundo, entiendo que era uno de esos verdaderos retos, ¿no?, para los que había que estar preparado no física, sino también psicológicamente, ¿no?
Bueno, ahí hay que acostumbrarse a prescindir totalmente del wifi, del móvil, y sí, teníamos muy poquitas horas de conexión a internet al día, unas 12 horas con distintos satélites que proporcionaban distinta velocidad de acceso, con lo cual, por ejemplo, Skype, de hecho Skype no estaba autorizado, no teníamos autorizado a usarlo y había que solicitar permiso. Entonces yo durante el año que estuve allí sí que solicité permiso, por ejemplo, para realizar videoconferencias con colegios, etcétera, pero por lo demás la conexión que tenía yo con el mundo pues era a través de correo electrónico y teléfono. Sí, cuando funcionaba el satélite voy a hablar con casa por teléfono.
¿Tú sabes si eso ha cambiado mucho en estos últimos años, de 2012 hasta ahora?
Sé que al poco tiempo de estar yo incorporaron algún satélite más, entonces ahora la cobertura en lugar de ser 12 horas, pues no sé si son 16 o 18 y tienen algún satélite un poquito más de calidad que les da un poco más de tiempo de conexión de alta velocidad, ¿no?, que es lo que reclamamos a lo mejor para ver vídeos en YouTube, etcétera.
Hemos visto al comienzo de este podcast como a lo largo de la historia de la humanidad y sobre todo desde que los humanos nos lanzamos a explorar el mundo, el interior de nuestro planeta nos ha fascinado. Hemos querido penetrar por él a través de la ciencia ficción, por medio de canales, de cráteres, de volcanes, oníricos casi. Y resulta que la manera para llegar al interior de la Tierra va a tener que ser gracias a algo que viene de fuera de la Tierra. ¿Cuándo empieza a vislumbrarse esa idea de que podemos escanear nuestro propio planeta con partículas que vienen de mucho más allá?
Bueno, en realidad la historia de los neutrinos se remonta pues sí, hasta los años 20-30 del siglo pasado, ¿no? Y en ese camino Una de las características fundamentales de los neutrinos, y esto pues, si no se ha comentado, todo el mundo, no sé si todo el mundo es consciente, pero nos están atravesando continuamente miles de millones de estos neutrinos sin interaccionar con nosotros. Entonces, eso que lo hace muy difíciles de detectar, al mismo tiempo los hace muy interesantes porque, bueno, pues algunos de ellos sí que pueden ser absorbidos en el interior de la Tierra y pueden servir para hacer una especie como de radiografía, ¿no? De la misma forma que los rayos X pues, se absorben en los tejidos más duros y menos en los tejidos más blandos de nuestro organismo y nos permiten ver el interior del cuerpo, pues con estos neutrinos que pueden en su mayoría atravesar perfectamente la Tierra, algunos de ellos sí que pueden absorberse en zonas más densas, etcétera, pues estudiando esa información se puede incluso llegar a, o se ha planteado el hacer una tomografía de la Tierra. Pero hacen falta, claro, muchos detectores, conocer muy bien cuáles son sus propiedades. El telescopio que hay allí en el Polo Sur no está enfocado a esto. Pero el objetivo fundamental del telescopio que hay allí en el Polo Sur es estudiar neutrinos de muy alta energía y que provienen de lugares muy remotos. Y el resultado del año pasado es que, bueno, estos neutrinos que detecta el telescopio, sabes aproximadamente de dónde vienen. Y eso es lo que se consiguió el año pasado, que hubo una rueda de prensa en la que se confirmó finalmente, donde se había podido confirmar de dónde llegaba realmente uno solo de esos neutrinos. Una especie de destello en una galaxia muy, muy remota. Y bueno, pues digamos que eso fue la confirmación de que ese neutrino de muy alta energía que venía más o menos de esa región tuvo que haber sido producido en ese objeto, en esa galaxia, que es un agujero negro supermasivo.
Digamos que es un instrumental que nos, a modo de brújula, nos dice hacia dónde mirar.
De hecho, efectivamente, este telescopio lanzó una alarma al resto de observatorios, porque hay un montón de instrumentos escudriñando el universo en distintas bandas, en distintas longitudes de onda. Entonces, cuando detectaron esta única partícula, este único neutrino, en una región aproximada del cielo, pues hay unos sistemas de alarma que dijeron, oye, poneos a observar ahí a ver si veis algo.
Cuando hablamos de cazar un neutrino, lo estamos haciendo en un enorme cubo de hielo. Cuando tú además estabas allí, era de noche, claro. Yo me lo imagino como una especie de estrella fugaz congelada, ¿no? Dentro de esa estructura.
Esto estábamos hablando del Polo Sur, realmente en los 90 grados sur, donde pasa el eje de rotación de la Tierra. Ahí hay una base científica y eso está a 2.800 metros de altitud. Pero esa altitud la proporciona el espesor de hielo. Entonces ese grosor de hielo se utiliza porque de vez en cuando alguna partícula que viene por ahí perdida choca con el hielo y genera una serie de destellos. Y es necesario durante el invierno polar, que ahí te quedas aislado durante 8 meses, que por cierto, este fin de semana se marcha el último avión y se han quedado ya aislados ahí, te quedas aislado a mitad de febrero hasta mitad de octubre, que vuelven a ser condiciones suficientemente favorables para que puedan volar los aviones. Entonces, durante esos 8 meses te quedas aislado al cuidado de este instrumento, ¿no?
Y cuando te quedas aislado, más vale no ponerse malo. Yo pensaba, digo, bueno, con la gripe que hemos pasado aquí en media España durante los últimos meses, cualquiera pilla algo allí, ¿no? Pero allí no es tan fácil pillar un virus, ¿no?
Bueno, esa es la gracia también, ¿no? Estás en condiciones bastante asépticas, entonces, bueno, en general no pillas nada, salvo que, bueno, a veces en verano cuando llegas y hay intercambio de gente, pues sí que se puede haber algún virus, pero en general durante el invierno no pillas nada. Te pueden ocurrir cosas algo más serias, pero hay un pequeño quirófano allí y en casos extremos, hace, no sé si han sido 2 o 3 años, se organizó, de hecho, un rescate. Ha sido la primera vez que se consiguió volar en el corazón del invierno polar hasta el Polo Sur y rescatar a 2 personas que, bueno, pues por cuestiones de salud lo requerían.
Just to prep the airplane and get everything parked for the night and make sure that the heaters were going and it'd be easy in the morning to get everything set up and ease. That was the important part.
I do have a daughter.
Caballeros, me he permitido reunirles para comunicarles mi punto de vista sobre este asunto. Nuestra labor está patentizada aquí. Estos planos y cartas marinas son el fruto de 3 meses y medio de navegación en busca de ese supuesto monstruo. Monstruo que me atrevo a declarar públicamente que no existe ni ha existido. Abandona, pues,
violentos chubascos nos asaltaron aquellos días en los que las brumas eran tan espesas que no hubiéramos podido vernos de un extremo al otro de la plataforma. El viento saltaba bruscamente de rumbo. La nieve se acumulaba en capas tan duras que había que romperla a golpes de pico. Sometidas a una temperatura de 5 grados bajo cero, todas las partes exteriores del Nautilus se recubrían de hielo. Tan tan solo un navío sin velas y movido por un motor eléctrico podía afrontar tan altas latitudes. Ninguna garantía ofrecía ya las indicaciones de la brújula. Enloquecidas, sus agujas se marcaban direcciones contradictorias.
La historia de la exploración antártica es fascinante. La verdad es que los libros, toda la literatura, prácticamente en el último siglo y pico, es fascinante, y ahora volvéis a hacer historia. Había algo que me resulta muy interesante, y es que más allá de la exploración, como decíamos, de esos propios territorios, más allá de la exploración en la ciencia ficción del interior de la Tierra, cuando hablamos de neutrinos estamos hablando, y de neutrinos superenergéticos, de mensajeros del más allá, prácticamente, ¿no? Porque hasta qué punto unas partículas que lo atraviesan todo, que en teoría, corrígeme si me equivoco, van en línea recta, nadie las detiene, nos dan información de objetos que están muy lejanos en el espacio, pero claro, también en el tiempo.
También en el tiempo. Este objeto, este Blazar, que se llamaba, del que se descubrió el año pasado, está a 4.000 millones de años luz. Eso quiere decir que está en un lugar muy, muy remoto, pero eso que salió, se produjo hace 4.000 millones de años, ¿no? Es decir, estamos hablando pues prácticamente de un tercio de la edad del universo. Y por tanto es una herramienta más para conocer de dónde venimos, ¿no? Cómo el universo ha evolucionado desde esa primera explosión, desde el Big Bang, hasta formar las estructuras, las galaxias y finalmente los sistemas solares en los que aparecen tierras como la nuestra, en la que evolucionan seres como nosotros que terminan haciendo pues, programas de radio y hablando, ¿no? Es fascinante.
Tu nombre, si no me he equivocado, ha quedado grabado en el disco que marca el polo sur geográfico, ¿no? Hay una especie de Carlos estuvo aquí.
Sí, una firma. Bueno, esto en realidad eso está ya en una vitrina de museo de la base, porque es muy curioso, pero bueno, todo el hielo del Antártico se mueve, se está moviendo, entonces la base está sobre el hielo y se desplaza con el hielo unos 10 metros al año. Entonces, cada año la marca que indica los 90 grados sur pues se ha desplazado 10 metros, con lo cual hay que reposicionarla. Y esto se hace cada 1 de enero en una ceremonia que se aprovecha además para cambiar el diseño del palo, ¿no?, que indica los 90 grados sur, la Amundsen Spot.
El particular paseo de la fama del polo sur. Decías sí, tú que se va moviendo ese punto, digamos, geográfico, pero también magnético. Yo no sé si eso está dando particulares problemas o no. Esto es una cosa a larguísimas escalas.
Pues bueno, de hecho está muy desplazado respecto al polo sur geográfico. Tanto el polo norte, digamos que el eje magnético no coincide con el eje geográfico. El campo magnético de repente se sabe que cambia de polaridad. No sabe muy bien por qué ni en qué momento, ¿no? Y bueno, de repente si desapareciese, hay un momento que para pasar de polo norte a polo sur, para invertirse la polaridad, el campo magnético tiene que irse a cero. Y bueno, no está claro qué pasa si de repente se nos apaga durante un tiempo el campo protector, ¿no?, que nos protege de la radiación cósmica, que por cierto es también la responsable de las auroras que se ven allí en los polos.
Esperemos que no estemos viendo en nuestras latitudes así con naturalidad auroras boreales o australes, porque mal asunto, ¿no?
Sería bonito, pero sería mala señal.
Sí. Un bonito fin del mundo, ¿no? Una bonita imagen del fin del mundo. Oye, Carlos, muchísimas gracias. Nos encanta hablar de la ciencia polar aquí en El Independiente y es un placer siempre. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros, es un placer y siempre que queráis.
Curioso que hemos conocido también que esta semana una expedición internacional, la Antártica, que justamente buscaba encontrar el buque hundido de Shackleton, pues ha tenido que volver a casa porque ha quedado encallada, bueno, atrapada en la banquisa también. Fue el rompehielos Agulhas 2, justamente en esas latitudes. La verdad es que es impresionante toda la historia de la exploración antártica. Qué curioso que ahora, para mirar abajo en nuestro planeta, miremos tan arriba a los cielos. Con esta idea nos quedamos y volveremos prontito con un nuevo podcast de ciencia en El Independiente. Recibid el saludo de Mario Viciosa en la realización y micrófonos. Hasta la próxima.
El Independiente Podcast.